La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Lo primero de todo, feliz año, feliz 2016. Sí, es 4 de enero, pero claro, es que hasta hoy no he tenido yo la oportunidad de felicitarte el año como es debido. Primer programa de la mañana en Madrid Regional, con la ilusión de siempre, sino más, y con los temas de siempre, y no menos, en algunos casos, muy a mi pesar. Empieza el año y lo hace con temas que ya colean desde el año 2015. La falta de limpieza de las calles de la capital, con la que se nos viene ahora encima, con los reyes, con las cabalgatas y con soluciones temporales que no son sino tapar el sol con un dedo. El Ayuntamiento de Madrid ha previsto un dispositivo especial para que en Reyes las calles queden limpias de papeles, de envoltorios, 137 operarios, más del servicio de limpieza viaria y del servicio de limpieza urgente. 37 medios mecánicos van a trabajar en las calzadas principales. Pero vamos, como te vengo diciendo, pan para hoy y hambre para mañana. Sigue disgustada la alcaldesa con la falta de limpieza en nuestras calles. Y todo esto en una jornada en la que además la AMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado la alerta amarilla por fuertes rachas de viento superior, ojo, a los 70 kilómetros hora. Y advierte tener cuidado con las cornisas, retirar las macetas de las ventanas y teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos en Madrid, aléjate también de los árboles, porque la caída de las ramas en esta ciudad sigue siendo la tónica. Y más ahora, si antes cada trabajador en las zonas verdes de Madrid se ocupaba de unos 1.000 árboles, como ahora ya sabes que tenemos problemas con la limpieza, tocan a 3.000 árboles por cabeza. Por contra, nos encontramos hoy también la noticia de que la Comunidad de Madrid acaba de firmar un convenio con la Mancomunidad de Municipios del Sur, por el que va a destinar un poquito más de 1 millón de euros para la gestión de residuos urbanos en esa zona. Y de reyes hay que hablar hoy, claro. A 2 días de que lleguen sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, hay quien se encarga de echar por tierra la ilusión de algunos niños. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que los niños del Colegio Arenales de Carabanchel no participen en la cabalgata de su distrito porque su educación es diferenciada, es decir, que los niños y las niñas cursan sus estudios de manera separada. Aunque, según hemos podido saber, eso solo afecta a un 10%, es decir, que de las 36 clases que tienen, solo hay 6 clases que separan a los alumnos en las aulas por su sexo. El consistorio madrileño dice que este colegio concertado vulnera el principio de no discriminación, que fijó como un requisito para participar por parte de la comisión organizadora del evento en las cabalgatas. Y claro, para ejercer ese principio se practica la discriminación, ¿no? Lo normal. Le atribuyen a Voltaire la frase: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Va a ser que ahora los padres no tienen derecho a decidir qué tipo de educación quieren para sus padres, para sus hijos y qué colegio desean también. La cosa es de traca. Lo bueno es que las familias han decidido sacar un aprendizaje de todo este contratiempo y el AMPA ha propuesto que el dinero que iban a destinar a la cabalgata en Madrid se utilice para comprar regalos de reyes a los niños que viven en situaciones extremas en la Cañada Real. Así empezamos el año en Madrid y en nuestra región. Bienvenido, bienvenida. Esto es La Mañana en Madrid, es 4 de enero, gracias por escucharnos. Mila Sánchez en el control técnico, feliz año en la producción, Ismael Figueroa y quien te habla, Beatriz Pérez Otín, un auténtico placer estar contigo. Después de irnos con la información de servicio, vamos a saludar también a Ángel del Río, que como cada lunes viene aquí a, bueno, destripar un poquito la actualidad de Madrid y su comunidad. Y nuestra primera parada la hacemos en la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya en estos momentos tenemos dificultades en la vía de servicio, en los accesos a los centros comerciales de la carretera de Barcelona, en la salida por la carretera de Valencia en Santa Eugenia, como consecuencia de un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 9 aproximadamente. También hay problemas en la entrada a Madrid por la carretera de Extremadura en Móstoles. pero en líneas generales, salvo estas pequeñas incidencias, se está circulando bien. Eso sí, mucho cuidado con la lluvia y el viento. Es complicado circular esta mañana.
Que nos hemos vuelto locos con las rebajas, claro, que es que no hemos hablado de las rebajas, que también empiezan, y claro, los centros comerciales a tope. Así que paciencia, paciencia en la carretera y paciencia para conseguir la ganga. Y en cuanto al tiempo, hemos amanecido en la Comunidad de Madrid con los cielos cubiertos con lluvias débiles. En las sierras esas lluvias van a ser, y están siendo, mejor dicho, más intensas. Dentro de un ratito nos iremos incluso hasta la estación de Valdesquí para hablar con su director y que nos cuente qué tal la caída de esos primeros copos de nieve. De momento, poquita, pero ya empiezan a caer. La cota de nieve ha descendido hasta los 1.500 metros y las temperaturas están en aumento. A estas horas tenemos 13 grados en Madrid capital, en Móstoles, Navalcarnero y Boadilla del Monte, 10 grados en Colmenar Viejo, 9 en San Lorenzo del Escorial y 13 en Aranjuez. Para mañana también amaneceremos con los cielos cubiertos tendiendo a intervalos nubosos. Ángel del Río, bienvenido. ¡Feliz año!
Bien hallada, ¡feliz año!
Madre mía, yo que pensaba que el 2016 nos iba a traer alegrías
pues
y seguimos con,
una buena
con
noticia.
Las mismas.
Noticia buenísima, se ha ido la contaminación con el año.
Sí. ¿Tú crees que con estos dos días de lluvia se ha ido ya?
Por supuesto que sí, pero no solamente con estos dos días de lluvia, sino con el viento, que es fundamental. Es curioso porque hay alerta ahora por fuertes vientos. Y cuando la ausencia de viento fue sembró la alarma por la contaminación, ¿no? Por
sí.
La contaminación porque no la dispersaba. Sí, ha sido suficiente el aire, bueno, el viento que ha hecho estos días y la poca lluvia para dispersar la contaminación y estar en un estado muy bueno de aire de calidad y respirar. Y que se nos haya ido con el año el fantasma ese que teníamos de las prohibiciones, de las restricciones circulatorias como por culpa de la contaminación. Por lo tanto, es una buena noticia frente a otras que no son tan buenas ya.
Claro, una contaminación, por cierto, que afectaba ya no solo a Madrid capital, había municipios como Getafe,
al área metropolitana,
tu municipio,
claro, sí.
Que, cuyo medidor de contaminación había saltado ya en varias ocasiones, también en Alcalá de Henares, en fin, que nos alegramos muchísimo. Lo que sí sigue contaminada de hojas y de suciedad y de todo son las calles de Madrid.
Y de los municipios, porque no quieras, vamos, no te das idea cómo está Getafe, las avenidas, los parques, las calles de hojas, alfombradas absolutamente de hojas. Hombre, una época en que les dio a casi todos los municipios por plantar plátanos, que son estos árboles de esta hoja que estamos viendo menudear en estos días, que tiene una hoja muy, muy exuberante y que además suele caer toda casi al mismo tiempo, con lo cual las temperaturas, el viento de estos días ha propiciado que la caída de la hoja masiva. Esto supone que bucólicamente se produce una imagen bonita de los paseos alfombrados, las calles, los parques de hojas, pero sobre todo cuando hay lluvia se convierte en una situación deslizante que puede hacer que cada uno resbale y tener un problema. Bueno, al margen también de las hojas, que más que una suciedad es una incomodidad, el tema de la suciedad general de residuos en las calles, ¿verdad? Y ha aumentado y aumenta en la fecha de Navidad, donde las grandes acumulaciones, las grandes aglomeraciones de público también facilita esta generación de residuos.
Uh-huh. Más cosas hay que hablar de nuestro Madrid, de las cabalgatas. Oye, este año no, vamos,
bueno,
es que cada día tenemos una sorpresa y no solo en Madrid.
Sí, sobre todo porque estamos gobernados por unos señores que nos dan una sorpresa a diario cuando no dos al día, ¿no? Un día intentan o quieren borrar parte de la historia de esta ciudad, de la parte buena, mala y regular de la historia, pero que es historia al fin y al cabo, la quieren borrar. Bueno, otra parte, otro día quieren borrar parte de las tradiciones o cambiar parte de las tradiciones típicas, como ha sido la Navidad o como es la fiesta de Reyes. En las cabalgatas este año vamos a tener varias novedades, por ejemplo, que en algunas de ellas pues no haya reinas magas, sino mujeres disfrazadas de rey, con lo cual me parece que es una tontería total y absoluta.
O sea, probablemente no sea la primera vez que se haya hecho algo
bueno,
así. Lo malo es la justificación que
han
dado
por
desde
la igualdad
el
y tal. Mire usted, pues si una señora tiene que aparecer de reina, pues con toda la polémica aparece de reina, pero que aparezca vestida de señor rey, pues me parece una tontería supina. Luego, cambios, los reyes, dijo ayer la alcaldesa que venían este año en avión, no en camellos. Bueno, es una forma de cambiar un poco la historia. Luego hay carrozas ya que son psicodélicas, que no tienen que ver nada con las tradicionales. Esto ya lo empezó Alberto Ruiz Gallardón, sí, el alcalde, empezó ya transformando la cabalgata tradicional de Reyes en auténticos paseos circenses. Parece que el circo de la ciudad llegaba a Madrid y desfilaba todo con bailarines, con payasos, en fin.
Eso lo he visto también yo en cabalgatas de los pueblos.
Bueno, pues es que me parece que las tradiciones de las cabalgatas son las tradiciones. ¿Para qué vamos a cambiar las tradiciones? Y bueno, ya habrá oportunidad para hacer desfiles de carrozas con motivo del carnaval u otros motivos. Y luego está ya la actitud incomprensible del ayuntamiento respecto al Colegio de los Arenales de Carabanchel. Mire usted, hay que preguntarse, primero, en la separación de algunas clases, de algunas niños y niñas, ¿es legal o no es legal?
¿Es legal?
Por lo tanto, no están cumpliendo ninguna ilegalidad. ¿Esos señores padres de los niños son contribuyentes del Ayuntamiento de Madrid? Son contribuyentes. ¿Por qué los hijos de unos contribuyentes que no están violando la ley no tienen derecho a participar de una cabalgata que ha hecho el Ayuntamiento? Es que me parece cruel, injusto y denunciable. Parece que el sindicato Manos Limpias quiere denunciar esa auténtica discriminación de unos ciudadanos de Madrid, hijos de unos contribuyentes que no han cometido ninguna infracción.
Bueno, vamos a seguir hablando de los niños, pero de una manera mucho más tierna, más bonita. Voy a lanzar una pregunta al aire. ¿Seguro que guardas un juguete de tu infancia? Estábamos comentándolo hace unos minutos, Ángel del Río y yo. Bueno, pues yo guardo un Epe y un Blas, que me compró mi padre cuando yo tenía 6 o 7 años, de goma. Lo sigo conservando. A veces a regañadientes se lo dejo a mi hija, porque digo, es que se lo voy a dejar y voy a perder yo mi Epe y mi Blas, y no veas. Y Ángel, tú también conservas algo de tu infancia, ¿verdad?
Conservo recuerdos. Juguetes físicos no, porque ya a mi edad aquellos juguetes eran muy frágiles y se rompían. En juguetes de hojalata, de cuerda, pero sí recuerdo algunos juguetes típicos de aquella edad, que eran los trenes de cuerda, eran vueltas y vueltas, los juegos reunidos Hyper, y sobre todo lo que siempre pedía yo para Reyes, y casi siempre era un triciclo. Y un año me sorprendieron los Reyes con una bicicleta. Y a mí no me hizo ninguna gracia, porque yo tenía, el triciclo me daba seguridad de tener tres ruedas y de estabilidad. La bicicleta me daba tanto miedo que jamás la utilicé.
Pero entonces yo, no había ruedines.
Sí, pero a mí me atraía el triciclo, no sé por qué, ¿no? Y entonces terminaron regalándolo a mis padres porque yo no llegué a utilizar la bicicleta que con tanta ilusión me habían traído los Reyes. Y de aquella época recuerdo por los indios y los americanos de goma, caballos fuertes, en fin. Y juguete donde participabas y eras creativo. Tú tenías que montarte el juego, el desarrollo del juego, y no esperar ahí contemplar, como hacen los niños ahora, como un muñeco o un juego determinado se mueve y son espectadores pasivos, absolutamente.
Voy a dar el número de teléfono del programa, el 91-595-1236 o acabado en 37, para que los oyentes que quieran nos llamen y nos cuenten cuál es ese juguete que no han podido olvidar, incluso si lo siguen conservando.
Lo que yo conservo son juguetes no míos, pero que he comprado en anticuarios, juguetes de aquella época, de juguetes de hojalata y hasta un caballo de estos del cartón de balancín, que corresponde a mi época, pero que no fueron míos, que los he comprado.
Bueno, pues ¿sabes quién entiende mucho de juguetes? Nuestro siguiente invitado, Antonio Martínez, es maestro juguetero, tiene su hospital de juguetes en Madrid, en la calle Granada 36, y queremos conocer un poquito cómo ha ido evolucionando la industria del juguete desde que sus padres, fíjate, en el año 1945, abrieron al principio una tienda de juguetes que ahora también se ha convertido en taller.
En un hospital de juguetes.
En un hospital. Antonio Martínez, bienvenido.
Hola, buenos días, bien hallado.
¿Te pillamos trabajando mucho en esta temporada?
Pues sí, bastante. Lo que pasa es que yo estoy más o menos igual todo el año, porque me dedico más que nada a la restauración, al juguete antiguo de chapa, de madera, de cartón piedra, todo eso es lo que más se hace ahora.
El negocio lo empezaron tus padres en el año 1945. Al principio no era un hospital de muñecos, al principio también era juguetería. Cuéntanos un poquito cómo ha ido cambiando, bueno, pues esa historia familiar.
En el año 45 mis padres empezaron fabricando. Cuando se fabricaban los juguetes de madera, de mayólica, de hojalata, pues era lo que hacían. Y en el año 52, cuando llegó el plástico, pues mi padre se asustó el tener que cambiar toda la maquinaria y tener que cambiar todo, ya se asustó y empezó a dedicarse a la reparación.
Tuvieron que reconvertirse, ¿no? Como actualmente la crisis ha servido para muchos empresarios, ¿no? Darle una vuelta de tuerca a sus negocios y adaptarse a los tiempos. Ha llovido mucho desde entonces y tú has crecido entre esas paredes. Cuéntanos un poquito, ¿qué recuerdos tienes?
Pues fíjate, en el año 52, cuando teníamos el taller en mi casa, donde nací, y ahí teníamos el taller también. Entonces llevábamos el servicio de asistencia técnica de las fábricas que había entonces, de Rico, Payá, Piesa, Climen, todas las que han ido cerrando ya, bueno, es que ya no queda.
Antonio, los juguetes de hoy en día, pues prácticamente no se reparan, es un juguete muy caro, en cualquier caso se le lleva al experto en electrónica, pero los juguetes convencionales no se reparan porque a veces incluso cuesta menos dinero comprar uno nuevo que hacer la reparación. Por eso comprendo que los juguetes antiguos, que cada vez tienen mucho más valor en el mercado, sobre todo en el mercado sentimental, sí sean esos juguetes que ustedes reparan. ¿Cuáles son los que predominan? Juguetes como cochecitos, trenes o algo parecido a esto.
De todo. Mira, están empezando a venir muchísimo ahora los coches dirigidos con cable.
Ajá.
Los de Rico, el tiburón, o sea, el tiburón de Payá, el Mercedes de Rico, los que eran dirigidos con cable. Bueno, también había de cuerda, de fricción, pero es lo que más está llegando. Y después el juguete de chapa, pues lógicamente, pues todo lo que era de cuerda.
¿Y eres de los juguetes de hoy o de los juguetes de ayer? ¿Con cuáles te quedas?
Yo me quedo con los juguetes de ayer.
Yo también, me apunto.
¿Pero por una cuestión nostálgica o porque eran más duraderos?
No, lo básico es que el juguete es para participar y era más participativo. Hoy día, pues no sé, yo es que lo veo a los críos sentados delante de la tele, viendo ahí muñequitos, no sé. Igual me he quedado anticuado yo.
No, yo soy de la misma opinión porque eran juguetes que invitaban a la creatividad y no a la pasividad. Y uno tenía que imitar mientras se hacía correr el coche el ruido del motor, el ruido de la frenada, el claxon. Y ahora no, ahora ya pones el coche en una mesa y te lo hace todo.
Antonio, ¿cuál es la reparación de la que te sientes más orgulloso?
Pues he hecho muchas, ¿no? Lo que pasa es que una que me costó mucho trabajo y que me gustó mucho como quedó y fue un niño Jesús de un convento que era de cera.
¡Oh, qué bonito!
Se movía todo con cuerda, los ojos y todo, con hilitos se iba moviendo y estaba hecho en cera.
¡Qué bárbaro!
¡Qué bonito! Bueno, pues gracias por atendernos. Estamos hablando con Antonio Martínez, el maestro juguetero. Tiene precisamente su tienda, su sanatorio de muñecos en la calle de Granada 36. Y hoy queríamos acercarnos pues a este oficio tan artesanal.
Una preciosidad.
Usted no se jubila, ¿no?
No.
Como no se jubila nunca un juguete, ni la ilusión de un
niño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Adiós.
Bueno, te recuerdo eso, que estamos preguntando cuál es ese juguete de la infancia que conservas, si no físicamente, si en tu memoria. Muchísimas gracias, Ángel.
Ha sido un placer.
Si quieres, vamos a hablar ahora de propósitos. ¿Cuál es tu propósito para el 2016?
Sobre todo, primero que se resuelva este jeroglífico que tenemos en este país, y a partir de ese momento ya haremos idea en función de cómo haya ido todo, claro, porque estamos supeditados a este enjambre político que en este momento tiene un zumbido que a todos nos atonta.
Ya te digo. Bueno, la que nos espera. Muchísimas gracias.
Ahora.
Rosa Quintana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, feliz año para todos.
Feliz año. ¿Cuál es tu juguete de tu infancia? Ese que no has podido olvidar, Rosa.
Ese que no he podido olvidar y ese que tengo todavía en mi habitación.
Pero es de las mías.
Un osito Teddy azul.
¿Un osito Teddy?
Sí, maravilloso. Desde los 3 años lo tengo, Beatriz.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito volvemos a hablar contigo de esos propósitos para el 2016, ¿de acuerdo?
Perfecto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ahora ofertas navideñas. Pack Blue, 3 juguetes por 9,95. O Pack Red, 3 juguetes por 12,95. Juguetes desde solo 2 euros. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues cuando nos hemos planteado este tema que queríamos tratar a través del coaching, Rosa Quintana y yo, lo primero que he hecho ha sido plantearme cuáles eran mis propios propósitos. Muchos se quedan en puntos suspensivos, ¿no? Los llevamos coleando hace tiempo. He visto muchos memes y muchas bromas en internet de aquellos que se apuntan en el gimnasio el día 1 de enero y se desapuntan el día 2. Rosa Quintana, ¿Cómo nos cuesta, al final sacar adelante esos propósitos?
Y al gimnasio nos cuesta mucho, es verdad. Sí, es cierto,
somos expertas tú y yo.
Sí que lo somos, sí que nos cuestan los propósitos. Pero a ver, ¿tú sabes por qué se desvanecen esos buenos propósitos, esos planes que nos hacemos?
¿Por qué?
Porque no existen tales planes. Es decir, son planes que se desvanecen por falta de seguimiento. Es que no hay un plan que seguir. Hay una frase que yo creo que hemos pronunciado todos en algún momento, que decimos, año nuevo, vida nueva. ¿Tú lo has dicho alguna vez?
Sí, claro, como todo vale. El mundo. Vale. Lo que pasa es, por ejemplo, yo este 2016 te digo una cosa, no le pido nada. Simplemente que, sí, bueno, por no pedir, que me quede igual que estoy. ¿Eh?
Lo entiendo perfectamente. Eso quiere decir que transportas también tus propios deseos a lo que ves en el entorno. Pero esa frase de año nuevo, vida nueva, que suena muy bien y que todos hemos dicho en alguna ocasión, es una frase bonita, pero personalmente te diré que no la encuentro apropiada para fijarnos esos retos de cara a este 2016, que aunque tú y yo tampoco nos hayamos propuesto muchos, pero sí que es cierto que alguno cae y que la mayor parte de las personas se proponen cosas. A priori, puede parecer que año nuevo, vida nueva es una frase adecuada para esto, pero ¿tú te imaginas una vida nueva? Una vida nueva es una meta demasiado grande, demasiado inconcreta, y es por esto por lo que fracasan los buenos propósitos, porque no son planes que podamos seguir. A ver, tú dices, dime. No te has propuesto nada, pero yo te voy a poner entre la espada y la pared.
A ver.
Un poquito contra las cuerdas. No sé, piensa en una meta que te gustaría alcanzar este 2016 y si no es tuya, de alguien de tu entorno.
Bueno, mira, sí, confieso que este año me gustaría ver más a las amigas.
Eso está muy bien. ¿Es una indirecta, Beatriz?
Sí, es una indirecta. Es que muchas veces decimos, nos tenemos que tomar un café y ese café nunca llega con las amigas y con los amigos. Y yo creo que hay que hacer un propósito de enmienda en ese sentido, ¿no? Que los amigos, pues eso, no se les puede tener abandonados por mucho tiempo, aunque la vida muchas veces nos coma.
Perfecto, pues vamos a hacer entonces una sesión de coaching en directo.
¡Hala!
Nos tomamos como propia y además de las dos, ese vamos a quedar más con las amigas, vamos a dedicar más tiempo a las amistades. Esa meta, a priori, que parece concreta, realmente no lo es, porque no le hemos puesto ni fecha ni pasos a dar. Así que, para conseguir nuestros objetivos, tenemos que diseñar estratégicamente un plan. Vamos a hacerlo con esta meta nuestra. Ver más a las amigas. Dime dos objetivos en los que pudieras desgranar esa meta, es decir, dos cosas que pudieras hacer para conseguir esa meta.
Bueno, pues a lo mejor plantearse que una vez al mes te tomas un café con una amiga o quedas a cenar con la pandilla. ¿No?
Perfecto, sigue siendo inconcreto. Aunque sí. Parece que vamos concretando, sigue siendo inconcreto. Entonces,
ponemos fecha.
Ah, ¿cómo sabemos del tema, eh? Vamos a quedarnos, por ejemplo, con ese cenar con la pandilla. Sería el primero de los pasos a dar. ¿Cuándo vas a quedar a cenar con la pandilla próximamente?
Pues, no sé, el fin de semana este. No, porque no puedo, ¿ves? Ya tengo yo otros compromisos. El siguiente.
Perfecto, el siguiente, que le podríamos poner hasta día, imagínate, día 19 de enero o 22 de enero.
Sí.
Estupendo, pues el 22 de enero vamos a hacer por quedar con la pandilla. ¿Qué necesitarías, Beatriz, para dar ese paso de quedar con la pandilla el 22 de enero?
Que nos pusiéramos de acuerdo con
Bien.
La fecha.
¿Qué podrías hacer para que os pusierais de acuerdo quienes estáis en esa pandilla? ¿Qué paso siguiente podrías dar?
Hay que crear un grupo de WhatsApp, hay que llamar. Yo creo que llamar compromete más que el grupo de WhatsApp.
Perfecto, ya estamos dando un paso más. Vamos a crear un grupo de WhatsApp. ¿Hay alguna excusa que te puedas poner? ¿Hay algo que te pueda interferir para dar ese paso? ¿Que no puedas crear el grupo de WhatsApp, que es el primer paso que tienes que dar?
Sí, tengo un programa en directo ahora mismo, pero a la 1:30 puedo hacer el grupo de WhatsApp.
Esa es la alternativa. Fíjate, lo que a priori puede parecer que es muy sencillito es el quid de la cuestión para que podamos conseguir o no nuestros propósitos. Estamos hablando de algo muy ligero, como puede ser quedar con una amiga a tomar café o quedar con la pandilla para cenar. Pero imagínate cuando nos proponemos perder 20 kilos.
Wow.
Lo queremos todo y lo queremos ya. Eso es una meta inconcreta. Entonces tenemos que dar pasos, elaborar una estrategia, buscar comportamientos nuevos para que sean un nuevo hábito. Además, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, Beatriz. No podemos esperar que un cerebro que está descentrado nos ofrezca soluciones centradas. Queremos soluciones muy buenas, pero estamos a mil cosas al mismo tiempo, lo que tú has dicho. Estoy en el programa de radio en este momento. Si te pusieras a crear el grupo de WhatsApp, lo más probable es que lo dejases a medias y que nunca lo finalizases. esto, que es una trivialidad casi, si me apuras, imagínate cuando nos estamos proponiendo algo muy serio, como puede ser levantar, recuperar una relación de pareja o encontrar un trabajo nuevo, cosas muy grandes que se nos hacen sapos gordos a la hora de tragárnoslos. Entonces, pase lo que pase en la vida, seguro que hay una forma de mejorarlo, pero el primer paso es oxigenar el cerebro, cargarnos de energía y tener el propósito firme de cambiar lo que estamos haciendo, porque decía Einstein que si buscamos resultados distintos no podemos hacer lo mismo de siempre, así que
cierto,
podemos cambiar nuestra estrategia, planificar muy bien, desgranar, igual que hemos hecho tú y yo con esta cosa tan sencillita del café con las amigas, pues cada objetivo que tengamos en la vida podemos desgranarlo en objetivos menores, que vamos a ir consiguiendo porque va a ser más fácil crear un grupo de WhatsApp que no reunir a una pandilla de 40.
Desde
entonces,
luego.
Entonces, claro, hacemos que los objetivos sean más pequeños, van a ser más fáciles de conseguir. Nuestro cerebro va a interpretar que estamos consiguiendo lo que nos proponemos. Si nos recompensamos además por ello, tenemos un 80% avanzado. Cumple tus objetivos cada día. Día a día, acuéstate con los objetivos cumplidos y por la noche escríbelos del día siguiente. ¿Qué te parece?
Que me quedo con esta receta y, Rosa, que estoy encantada de tenerte esta nueva temporada, este nuevo 2016 con nosotros en La Mañana en Madrid. Que pases un feliz día. Gracias, siempre.
Gracias a vosotros y a cumplir objetivos que da mucho gustito.
Eso. Hasta dentro unos días. Adiós.
Adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos con la última hora de lo que es noticia a las 12:32 en Madrid. Nos trae esas noticias en titulares. Ismael Figueroa, ¿qué tal? ¡Feliz año!
¿Qué hay? ¡Feliz año! Tío.
Aquí estuvo, al pie del cañón, aquí el día 31, comiéndose las almendras.
La noche vieja. Madre mía, qué bien nos lo pasamos.
¿Cómo me acordé yo de ti?
Qué bien, qué de baile que nos pegamos delante del micrófono, detrás.
Por favor, tienen que buscar ese baile en nuestro Twitter, el baile de Ismael Figueroa, que le da igual la música que le pongan, que siempre parece que está bailando flamenco. Ahora sí, nos ponemos en serio con esos titulares y tenemos una alerta importante por vientos fuertes en toda la comunidad.
Emergencia 112 ha activado la alerta amarilla por viento y pide precaución a viandantes y conductores y en los que se prevén fuertes ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en la capital y la zona del Henares, Sur y Vega. Por ello se recomienda eliminar de los balcones y fachadas elementos que puedan caer en la vía pública y sobre todo caminar con cuidado y prestar atención a los toldos y las ramas de los árboles.
El año se estrena con rebajas del IBI en muchos ayuntamientos.
Y con la congelación de las tarifas del transporte público. Consideran que los mayores problemas medioambientales surgen como consecuencia del desarrollo económico e industrial de las ciudades. En la capital, el gobierno de Manuela Carmena bajará el IBI, pero subirá los tipos de gravamen para los inmuebles de mayor valor catastral.
Los Reyes de la Cabalgata de Madrid traerán los regalos en patinete.
2.000 personas formarán el séquito que acompañará a los Reyes Magos de Oriente. Una cabalgata que recorrerá las calles del centro de Madrid mañana y que tendrá como tema principal su extraordinario viaje desde tierras lejanas. Y entre las novedades, pues los esperados regalos serán transportados no en camello como es tradicional, sino en triciclo.
Pues ya tienen que pegar triciclo o patinete.
En ambos.
Tiene que pegar pedalada. No me pensaba, no lo tengo nada claro. Antes Ángel del Río ha dicho que venían en avión. A ver si aclaramos un poco el asunto.
Mientras lleguen los regalos, da igual.
Torrejón de Ardoz, hablando de cabalgatas, tendrá cabalgata tradicional con 28 carrozas.
Así es, desde ellas se lanzarán 7 toneladas de caramelos. Recorrerán las calles en un desfile que culminará un año más con una exhibición de iluminación a cargo de la productora de Reyes Abades, galardonado con 9 premios Goya a los mejores efectos especiales.
Y terminamos. Las pensiones en Madrid son las segundas más altas de España.
El País Vasco, Madrid y Asturias son por este orden las comunidades donde se pagan las pensiones más elevadas, mientras que las más bajas están en Extremadura, Galicia y Murcia. Hasta el punto de que un vasco puede llegar a cobrar de media un tercio más que un extremeño.
Muchísimas gracias, Ismael.
A ti, adiós.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues acaba de ocurrir ahora mismo en los estudios de La Mañana en Madrid Regional lo mismo que ocurría el día 31 de diciembre y 1 de enero. Dándose el relevo estaba Ismael Figueroa, que había estado con el equipo de la noche dando las uvas y con el equipo de deporte que trabajó. Arancha Rodríguez, feliz año.
Feliz año, Beatriz. Es que es lo que tiene. Hemos puesto muchos partidos de liga en Navidades para que la gente lo disfrute. Así que los de deportes estábamos aquí al pie del cañón el día 1 y el día 31, evidentemente. El día 31 con la jornada de liga y el día 1 pues contando lo que había pasado en esa jornada y también las noticias, que había muchas ruedas de prensa y todo. O sea, que fue un día...
No se paró el deporte.
No, con intensa actividad el día 1.
Bueno, vamos a hablar del fin de semana. Vamos a destacar ese empate del Real Madrid y del Barça. ¿Qué nos cuentas?
Pues lo que tú has dicho, ¿no? Que el Barça había empatado el sábado en el derbi catalán contra el Español, que era una gran oportunidad para que el Real Madrid pudiera recortar distancias, ¿no? Con el Barcelona, aunque evidentemente la salida no era la más fácil, porque el Valencia es un equipo que, aunque no está atravesando su mejor momento, siempre que se enfrenta al Real Madrid, pues da lo mejor de sí y saca pues todo el orgullo que tiene dentro. No era el mejor partido, pero sí parecía que podía ser un lugar para recortar la distancia, y al final no fue. Los dos empataron, el Real Madrid empató, lo hizo al final jugando 20 minutos con 10, lo que tiene bastante mérito, y estamos pendientes pues de si esto va a ser suficiente para que Rafa Benítez pueda continuar siendo entrenador del Real Madrid, o por si el contrario, pues Florentino Pérez va a tomar la decisión de destituirle. En principio, hoy no hay ninguna novedad. Hay que convocar una junta directiva para tomar estas decisiones y, en principio, a esta hora, a la 1:25 de la tarde, no está convocada esa rueda de prensa, con lo cual no creemos que a lo largo de la jornada de hoy vaya a haber noticias al respecto.
Más partidos, más ¿sí? equipos madrileños, pues, Atlético-Levante.
Que el Atlético sufrió, pero que al final ganó, también fue el partido del sábado, y con esa victoria y el empate del Barcelona permite que el Atlético de Madrid empiece el año como líder de la primera división, así que los rojiblancos están muy contentos. Por cierto, en una hora va a ser presentado uno de los nuevos fichajes del conjunto rojiblanco, Matías Craneviter, que llega de River, del fútbol argentino. Ha sido una incorporación, ya estaba fichada en verano, pero bueno, se ha incorporado ahora al equipo y va a ser presentado a la 1:30. El Atlético de Madrid también ha fichado otro argentino, Augusto Fernández, que llega procedente del Celta, aunque todavía no ha sido presentado.
Desde luego, el mérito que tenéis los de deportes para aprenderos todos los apellidos raros que traen los jugadores. Quiero decir, bueno, ya nos familiarizaremos con Craneviter, pero telita, ¿eh?
No es de los más difíciles, ¿eh? No, porque no. Al fin y al cabo, al ser argentino, pues se lee cómo se pronuncia, o por lo menos así lo hacemos, aunque sea de origen austriaco, alemán, lo que sea. Para nosotros es Craneviter. Lo peor es cuando vienen ahí de Finlandia, Noruega, algún inglés o alguno de estos que tiene
con
todo
consonantes.
Exacto, ¿sabes? Esos son los más complicados. Así que Craneviter, dentro de lo que cabe, no es complicado, o a lo mejor es que, como llevamos hablando de él desde el verano, pues yo ya estoy muy familiarizada y no me resulta tan raro el apellido.
Otro madrileño, Rayo Real Sociedad.
El Rayito, que jugó ayer por la mañana y no le sentó muy bien madrugar, empate a 2 contra la Real Sociedad, y la verdad que está metido ahí un poco en un lío el Rayito, porque está en la parte de abajo, necesita encajar o necesita conseguir 3 victorias consecutivas para salir de esos puestos un poco peligrosillos y no coquetear con el descenso, pero vamos, tiene equipo suficiente y seguro que las cosas se vuelven mejor para el conjunto franjirrojo.
Hoy queda un partido para cerrar la jornada.
Exactamente, la penúltima jornada de la primera vuelta, estamos en la jornada 18, y lo va a cerrar un equipo madrileño a las 8:30, Sporting Getafe, un duelo muy, 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 muy igualado, así que veremos a ver qué pasa.
Bueno, vamos a terminar con una noticia que no es de Madrid, pero que nos puede afectar.
Sí, porque hoy acaba el plazo de sanción que le había puesto la FIFA al Barcelona, que no podía fichar. Ha estado 2 ventanas de fichajes sin poder hacerlo, así que lo están celebrando con una fiesta. No es que lo estén celebrando, sino que ha coincidido que hoy también es la fiesta para los niños, que han abierto el entrenamiento en el Barcelona y están los niños, los más peques, pudiendo disfrutar pues de sus ídolos, que esto solo pasa una vez al año y siempre es en Reyes. Hoy lo hace el Barça, mañana lo hará el Madrid, así que son buenas noticias. Y como tú decías, pues a partir de hoy el Barça puede hacer con incorporaciones. Ya tenía 2 fichajes que no podían ser inscritos, como son Arda Turán y Aleix Vidal, que podrán jugar el próximo miércoles contra el Español en el partido de la Copa del Rey.
Arancha, le estoy preguntando a todos los colaboradores, ¿sí?, invitados, ¿cuál es ese juguete que siguen conservando de su infancia? ¿Bien físicamente o bien en tu memoria? A ver.
Hombre, físicamente te voy a decir, yo tengo algunas muñecas que las utiliza mi hija. Pero eso es porque tiene todo el mérito, no lo tengo yo, lo tiene mi madre.
¿Que las
guardó?
Porque
mi madre le gusta guardar muchas cosas, así que el mérito es de ella. Y yo es que, como he sido muy de...
¿Y las chapas?
Muy de deportes, las chapas me gustaban, no las mantengo. Yo he sido muy, muy, muy de hacer deporte. Me gustaba más, de manualidades de esas, las tabas. Me gustaba mucho. Que ahora no se juega a las tabas y creo que...
Yo jugaba a las tabas.
Yo jugaba mucho a las tabas y creo que es una tradición que deberían recuperar las niñas más jovencitas, porque te divertías mucho, te entretenías y era una manera muy divertida de pasar el tiempo.
Me
y yo, sobre todo,
cuando mi madre las sacaba del hueso del cordero,
¿no? Y las
pintabas con el pinta uñas.
Sí, 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 las pintabas y te quedaban tan magníficas y ibas a jugar. Y era un juego muy bonito al que ahora no se juega, y tampoco la comba, la cuerda. Y a mí todas esas cosas me gustan mucho. Y de regalos a mí me gustaba todo lo que me traían relacionado con el deporte. Es que claro, toda la vida he sido así, entonces todas las pelotas, las raquetas de tenis.
Eso es vocación.
Los chándals, todas esas cosas siempre me gustaban.
Muchísimas gracias, Arantxa, hasta mañana.
Venga, un beso, hasta ahora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el mundo de la cultura por dentro? ¿Cómo se crean los programas de ocio y de cultura, por ejemplo, de tu distrito? Te lo pregunto porque vamos a hablar ahora de Madrid Activa. Se abre una nueva convocatoria para los creadores, se amplían las áreas de creación al teatro, la danza, las artes circenses, talleres de creación, muestras, cine. Un grupo de especialistas va a seleccionar las propuestas y va a elaborar un catálogo que se pondrá a disposición de las unidades culturales de los distritos de la ciudad de Madrid. Nos va a contar un poquito, bueno, pues ¿cómo funciona por dentro precisamente la creación de esa programación cultural? Jesús Carrillo, director general de programas y actividades culturales en Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días y feliz año a todos.
Feliz año. Bueno, vamos a explicar en primer lugar qué es Madrid Activa a nuestros oyentes y quién puede participar.
Bueno, Madrid Activa es un programa que tiene como fin estimular la producción cultural en todos los distritos de Madrid. Y también facilitar el que todos los madrileños, independientemente de donde vivan, tengan acceso a la cultura. Es decir, es uno de los programas que, más allá de la programación que cada uno de los distritos tiene, digamos, de facto, cada uno de ellos, es una programación que lo que pretende es estimular, catalizar la creación madrileña y también que todos los madrileños tengan acceso a la cultura.
¿Va a haber cambios en cuanto a otras convocatorias de otros años? Este año, hablar ya del 2016. En 2015 hubo un cambio de gobierno tras las elecciones locales. ¿Encontraremos alguna novedad?
Bueno, es un cambio, digamos, como volver del revés al guante. De alguna manera, el modo en que se programaba el Madrid Activa hasta ahora era de carácter radial, es decir, que desde el centro se programaba para las periferias. Mientras que el sistema que hemos ideado, que de alguna manera también implica un riesgo, pero yo creo que también una apuesta, es generar este catálogo abierto. Ahora mismo está abierta la convocatoria. A todos los creadores de Madrid que nos escuchen, les animaría que enviaran sus propuestas. Y una vez que están, digamos, visibilizadas todas las propuestas culturales de la ciudad, un grupo de especialistas van a seleccionar o van a aplicar criterios a esas propuestas, y luego serán los propios distritos, cada uno de los distritos, quienes vayan a programarse. Es decir, en este sentido se ha dado un giro, digamos, del revés a lo que era la dinámica anterior. En vez de centro a programar a las periferias, ahora lo que hacemos simplemente es darles una herramienta para que sepan todo lo que ocurre en la ciudad en términos de cultura y tengan una posibilidad de programarse, de programar desde los distritos.
Jesús, pero no vamos un poco tarde, lo digo porque el plazo es hasta el día 31, pero claro, hasta que toda esa maquinaria se ponga en marcha, siguen pasando las semanas y supongo que sí tendrán algún tipo de programación cultural y de ocio esos distritos, ¿no?
Ah, claro, no. Madrid Activa simplemente es un plus, un elemento más dentro de la programación cultural que ya de por sí tienen los distritos. Es decir, la programación cultural o la responsabilidad de la programación cultural del distrito pertenece al distrito. Y esto va, digamos, sigue sus calendarios normales. Uh-huh. Madrid Activa lo que es un potenciador, un elemento que lo que hace es estimular, pero no es el grueso de la programación cultural. Madrid Activa lo que pretende es pues generar redes, catalizar intercambios. Es decir, que no los madrileños no deberían preocuparse porque vaya a retrasarse la programación cultural a la que están habituados. Eso, sigue como siempre. y será, digamos, cada distrito el que, digamos, el que esté a partir de enero programando lo que tenía previsto. El Madrid Activa es posible que se retrase unos días respecto a, digamos, a convocatorias anteriores, pero no mucho. El Madrid Activa tampoco empezaba, digamos, a principios de enero, sino que tenía siempre un proceso de elaboración un poco más lento. Pero aún así creo que merece la pena, al menos en este primer año, experimentar nuevos modos de programación que, como os decía antes, estimulen que cualquier tipo de producción cultural, cualquier tipo de creador, sea visible para que los distritos lo programen. Es una herramienta, además, que puede servir para este programa, pero puede servir para cualquier otro. Es decir, que una vez que está hecho ese catálogo, los distritos, ¿sí?, pero no solo los distritos, sino también nosotros desde el área de cultura del ayuntamiento, podemos más fácilmente programar. Es decir, es una herramienta más.
Por cierto, Jesús, estás ahora mismo, y te lo agradecemos, en pleno ensayo de la banda municipal de cara al Día de Reyes. Yo supongo que tendrás información privilegiada de la cabalgata, ¿no?, de Madrid.
Sí, sí, bueno.
Pues acláranos una duda que nos ha surgido hoy, porque hemos visto que los Reyes vienen en patinete, en triciclo y en avión. ¿Se puede saber en qué medio de transporte vienen? Vamos directamente a la fuente que nos lo puede aclarar.
Sí, bueno, antes de nada deciros que y invitaros a que vengáis al concierto de mañana, es en el Teatro Real a las 12. Es un concierto a beneficio de los refugiados sirios y de Intermón Oxfam. Y será ejecutado por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid junto con María del Mar Bonet, Kepa Junquera, Martín.
¡Qué maravilla!
Y a Santiago Serón. Os invito a que vayáis a la web del Teatro Real y que adquiráis vuestras entradas, que serán para una buena causa. Pero luego os aclaro lo de, hoy se ha hecho una especie de llegada ritual de los Reyes en avión.
Ah.
Y creo que es ahora mismo cuando están llegando a Barajas. Pero esto es simplemente una llegada simbólica a la ciudad de Madrid, pero los Reyes van a ir en sus carrozas, como tradicionalmente ha ocurrido siempre, y van a ir desde el nuevo ministerio en carroza hasta Cibeles, donde les dará la bienvenida la alcaldesa.
¿Y entonces quién coge el patinete?
El patinete.
Es que
es la primera noticia que
pues nada, tenemos que investigar, de dónde hemos sacado que venían en patinete y en triciclo, y yo decía, pero ¿cómo van a venir en triciclo?
No.
Pues no tienen que darle, y ya pueden estar en forma los Reyes Magos.
No, los Reyes Magos, es cierto que es muy pesado el ser rey mago, la verdad, porque son de 2 horas y media de estar encima de una carroza, y creo que es suficiente trabajo para ellos como para encima tenerles que hacer venir en patinete. No, descuida que no.
Este nuevo equipo de gobierno les hace sudar la capa, ¿eh?
Bueno, sí, se lo vamos a hacer sudar, pero no así.
De otra manera.
Lo hacemos sudar para que todos los niños tengan regalos el 5 por la noche. Eso es fundamentalmente el trabajo que tienen que hacer los demás. Mira, es facilitarles.
Gracias. Gracias, Jesús Carrillo, director general de Programas y Actividades Culturales, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en La Mañana en Madrid.
Gracias a vosotros.
Felices Reyes.
Y felices Reyes a vosotros y a todos los ciudadanos. Chao.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Paloma Fernández, desde la diócesis de Getafe. ¿Cómo estamos? Bienvenida.
¿Qué tal? Hola, feliz año nuevo.
Feliz año, felices Reyes, feliz Navidad de nuevo. Bueno, cuéntanos, ¿qué noticias nos traes y qué tal has empezado el año?
Pues mira, muy bien. Hoy les vamos a hablar además de Reyes Magos, porque nosotros ya hemos hecho la carta y supongo
claro.
que los niños que nos estén escuchando también. Y entonces, pues les vamos a hablar de algunas convocatorias que han surgido en las parroquias en torno a esta festividad, ¿no? Además de la Eucaristía, que el próximo miércoles va a presidir nuestro obispo en la Catedral de Getafe a las 12:30 de la mañana, pues tenemos otras propuestas para hacer las delicias de niños y también de los mayores que, como yo, pues seguimos creyendo un poquito en los Reyes Magos, ¿no? Por una parte, esta llegada de los Reyes Magos va a ser preparada en algunas parroquias pues con canciones y villancicos, pues, como va a suceder en la parroquia San Juan de Ávila en Móstoles, que hoy tiene un gran festival a las 5 de la tarde. Ha sido preparado por los niños de catequesis y también algunos jóvenes, y han preparado y ensayado durante estos días muchas actuaciones para recibir a los Reyes Magos por todo lo alto. También sucede así en la parroquia San Saturnino, en Alcorcón, donde llegan sus majestades de Oriente para escuchar las peticiones de los niños y también para regalarles golosinas. Es decir, esto es un intercambio y va a ser esta tarde a las 8. Y mañana a la misma hora en la parroquia Santa Sofía, también en el municipio de Alcorcón. Y bueno, y aunque es mala hora para hablar de comida, pues también os diré que para mañana tenemos una rosconada solidaria. En el Colegio de los Trinitarios de Alcorcón, el grupo de los Scouts ha organizado una rosconada con chocolate para recaudar fondos para las familias necesitadas del municipio. Va a ser mañana, día 5, a las 8 de la tarde, después de la cabalgata de Reyes. Todo el que se acerque hasta este centro escolar, que está ubicado en el barrio San José de Valderas, va a poder disfrutar de un pedazo de roscón con chocolate. Y bueno, y para los que estén pensando ya en comprar el roscón, ahora que hablamos de ello, pues les vamos a sugerir que pregunten en su parroquia más cercana. Bueno, sí, han oído bien, no en la pastelería, sino en la parroquia, porque los jóvenes que van a ir a la Jornada Mundial de la Juventud este verano han puesto en marcha la idea de vender roscones en la parroquia y así sacarse un dinerillo que les ayude a financiarse el viaje. Así que nosotros vamos a ayudarles, se lo contamos ya, para que se acerquen a su parroquia más cercana y que pregunten, porque los roscones están muy buenos, nosotros ya hemos probado uno.
¡Qué hambre!
Que somos muy golosos. Sí, y bueno, y además pues hacen una buena obra solidaria, ¿no?
Muy bien, bueno, luego vamos a hablar nosotros también de roscones, ¿cómo no?
Sí,
¿cómo no?
Claro,
vamos
cómo no.
A saber cuál es el truquillo para que nos queden esponjosos y ricos. Tu juguete de la infancia, Paloma, antes de despedirte de nosotros.
Pues, yo diría que la Nancy.
¿La Nancy?
Sí, la primera Nancy que me han regalado varias a lo largo de los años, pero la primera Nancy que tuve, que ahora además cada vez que escucho lo de las Nancy rubias, me acuerdo de aquella Nancy que tuve, la primera, que además era rubia.
Yo también tuve Nancy, me gustaban mucho, la verdad. Pero las Nancy de entonces que vuelven a ser como las de ahora, porque ha habido una racha que estaban un poco...
Sí, les cambiaron la cara.
Raras, sí, raras.
Sí, estaban raritas.
Bueno, muchas gracias, Paloma. Nos encontramos el viernes.
Sí, gracias a vosotros y que os traiga muchas cosas los Reyes.
A ti también, que tú seguro que has sido buena.
Bueno, bueno.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 7 minutos llegamos a la 1 del mediodía. Sigues disfrutando de tu mediodía aquí, acompañándonos. Tú nos acompañas a nosotros y nosotros te acompañamos aquí en la mañana en Madrid. Y vamos a hablarte ahora de una emprendedora que hace unos años, 10, dio un giro a su vida de 180 grados, dejó la profesión, dejó aparcado ser colega nuestro como periodista y decidió dedicarse a algo que de repente descubrió que era su pasión, que era el tema de las joyas. Me acompaña Lola Pérez Collado. Feliz año, felices Reyes.
Feliz año y ojalá los Reyes se porten bien. Nosotros vamos a dar pistas ahora.
Nos vamos a dar unas pistas muy interesantes. Nos vas a presentar a Mar Aldeguer, creadora de Good Look. Cuéntanos, ¿por qué has elegido precisamente
Bueno, pues
su
como
propuesta?
Tú muy bien decías, Mar es periodista. El mundo del periodismo ha perdido una profesional estupenda, pero el mundo del diseño original, creativo, de la joyería, pues ha ganado un artista, lo uno por lo otro.
Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal?
Cuentas que en un momento dado tú tuviste un regalo personal a tu madre y descubriste que a ti te gustaba mucho el mundo de las piedras y del diseño de joyería.
Sí.
Y ahí es donde nace, pues de alguna manera, la semilla de lo que hoy es Good Look, que te encontramos en la calle Barquillo, ¿verdad?
Es verdad, sí, sí, sí.
Cuéntanos cómo fueron esos comienzos y cómo de repente dejas de ser plumilla y te dedicas a ser emprendedora.
Bueno, pues la verdad es que esto es un poco un proceso de una evolución, ¿no? Que vas haciendo en tu vida. Me metí a estudiar muchas cosas. Siempre estoy estudiando y aprendiendo cosas nuevas y me interesa casi todo. Entonces, descubrí esta faceta mía que siempre había tenido un poco ahí guardada, porque tenemos una fábrica de vidrio y siempre había estado cerca del mundo del diseño, ¿no? Y bueno, empecé con esto, con un regalo a mi madre, y a partir de ahí pues me empecé un poco más en serio y al final me he encontrado metida en un lío,
Bueno, además que tiene clientas muy especiales, ¿eh?
Sí, bueno, ahí está que, digamos, desde sus comienzos, pues ha llegado a personajes muy célebres, a celebrities, como se dice, de nuestro país, a las más de lo más. Pero a mí me gustaría dejar claro que todas las mujeres tienen acceso a llevar joyas de Maraldeguer, que sí, no solo son para ellas.
Por supuesto, por supuesto. De hecho, con esa idea empecé y con esa idea continúo, ¿no? Que las joyas que yo hago son para todo el mundo y precisamente para ponerte todos los días, y la idea más fundamental es que las puedas combinar desde la mañana a la noche con todo lo que lleves, o sea, que no sea una joya complicada.
Háblanos de tus diseños. ¿Qué nos podemos encontrar bajo tu marca?
Te puedes encontrar, bueno, ahora últimamente tienen mucho éxito los pendientes. No sé por qué, o sea, se han puesto de moda y parece que todo el mundo quiere pendientes. Empecé haciendo anillos y ahora realmente donde tengo más venta es en los pendientes, porque son muy especiales, la verdad.
¿Cómo son?
¿Cómo son? Es difícil describirlos así. Hombre, hay mucha variedad, desde pendientes para todos los días, o sea, pequeñitos para el día o más sofisticados para fiesta, pero en general lo que utilizo son piedras semipreciosas de colores que sean bastante combinables con la ropa, que yo procuro que todo esté combinado con lo que nos vamos a poner. Uh-huh. Entonces, como son piedras naturales, me tengo que ceñir a lo que encuentro, pero siempre busco que esté fácil de combinar.
¿Y dónde buscas esas piedras? ¿Cómo funciona el mercado de la piedra y cuáles son las que utilizas para tus diseños?
Bueno, yo las piedras en el origen, o sea, siempre buscando piedras donde están, en Brasil, en Argentina, en China, en América, o sea, por todo donde haya. Ahora el cuarzo rosa es el color del 2016, ¿no?
Te viene de maravilla, porque tú trabajas muchos cuarzos rosas.
Mucho, matistas. Sí. Cuarzo rosa, amatista, ónix, también labradorita. Utilizo mucho la labradorita porque tiene unos colores así como muy entre verde, azul, gris, malva, ¿sabes? Tiene como vetas.
Y madreperla, que sí, es maravillosa, bueno, también. Perla, que en mis tiempos se decía nácar.
Ah, claro. Pues, sí,
más
bonito.
O menos era más bonito.
Era el nombre. Pero fíjate que ya lo importante es el espacio que ha creado en un lugar de Madrid que es, vamos, no tiene nada que envidiar al Soho neoyorquino, que es la calle Barquillo, uh-huh. Que es que está, que se sale esa calle, todo lo que hay. Y ahí tiene ella su cool look, sí. su espacio, en lo que te da la oportunidad de ver cómo trabaja ella. Quiere decir que no es una tienda al uso, sino que tú ves el taller.
El proceso,
cómo,
¿no?
Y eso les interesa mucho a muchas personas.
Bueno, de hecho vinieron del Wall Street Journal a hacernos un reportaje porque, o sea, que hablando del Soho neoyorquino, pues les interesó la zona muchísimo.
¡Qué maravilla! Mm. Yo tengo una pregunta, como experta que eres en piedras. Esta mañana hemos conocido que hay una famosa cadena de pastelerías y panaderías en Madrid que se llama V-Pan, que ha decidido introducir un diamante en un roscón de Reyes. Y mi pregunta es, ¿cuál es el diamante más barato que uno se puede encontrar en el roscón de Reyes? Sin saber, porque igual no han ido al más barato, pero claro, dices tú, tela, es que ya meter un diamante es...
Pues sí, la verdad, yo de diamantes no entiendo mucho, porque lo que utilizo son piedras semipreciosas, pero sí, realmente que es un... me parece una idea de éxito, seguro.
Bueno,
nos vamos a jartar aquí a comer...
Una sortija.
Yo creo que me voy a ir a comprar una.
Fíjate, la idea de una sortija, ¿no? Yo creo que se puede introducir bien en un roscón, ¿por qué no?
Podemos hablar con ellos y...
Y una pregunta, si yo, por ejemplo, tengo de mi madre una piedra que no está montada en un anillo, ¿puedo ir y pedirte un diseño con mi piedra? ¿O no estás acostumbrada a ese tipo de
trabajos?
No,
es que no estoy acostumbrada. El problema es que yo lo que hago es que los diseños los hago, o sea, yo hago los diseños, entonces tallo las piedras conforme a esos diseños y tengo que producir una serie, porque si no merece la pena, ¿sabes?
Claro.
O sea, no puede salir a lo que decías tú, ¿no? Que entonces ya no sería para todo el mundo porque saldrían unos precios desorbitados. Sí. Entonces, para que salga un precio razonable, tengo que hacer una serie.
¿Cómo me gusta lo del precio razonable?
Tomando nota. Calle Barquillo, número
34.
Cool look. Allí vas a encontrar a esta emprendedora, Mara Delguer. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí la mañana en Madrid, pero después de las noticias, volvemos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es La Mañana de Madrid Regional. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, extendemos para que empieces a caminar por el programa nuestra alfombra roja, toda para ti, para que te quedes con nosotros en este ratito de radio que tenemos por lo menos hasta la 1:30. Con muchos temas de la actualidad madrileña, algunos que ya colean desde el año 2015. La falta de limpieza, por ejemplo, de las calles madrileñas, con la que se nos viene ahora, que tenemos la cabalgata de Reyes, los regalos, cajas, envoltorios, todo alrededor de los cubos de basura, y que estamos en cuadro si hablamos de limpieza en Madrid. Pero bueno, el ayuntamiento ha decidido tapar el sol con un dedo y de momento va a aumentar su servicio en 137 operarios más en las calles y también va a poner en marcha el servicio de limpieza urgente. También habrá 37 medios mecánicos que trabajarán en las calzadas principales. Vamos, lo que se suele decir, pan para hoy y hambre para mañana. Y todo esto en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por fuertes rachas de viento superior a los 70 kilómetros hora, especialmente en las áreas metropolitanas. Nos advierten en emergencias 112 que hay que tener cuidado con las cornisas, retirar las macetas de las ventanas y, teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos en Madrid, ojo con los árboles. Ve caminando por la acera, pero mirando al cielo, porque se siguen cayendo las ramas en Madrid. Y si antes, por ejemplo, cada trabajador de las zonas verdes en Madrid se ocupaba de 1.000 árboles, ahora tocan a 3.000. La cosa es seria. Por contra, nos encontramos hoy la noticia de que la Comunidad de Madrid acaba de firmar un convenio con la Mancomunidad de Municipios del Sur, por el que va a destinar casi 1.100.000 euros para la gestión de residuos urbanos en esta zona. Y de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, seguimos hablando. En Madrid Capital no vendrán en camello, como en otros años, pero sí vendrán en carroza. Ya nos han aclarado desde el ayuntamiento que no vendrán en patinete, tampoco van a venir en triciclo. Lo que sí se han encargado en el Ayuntamiento de Madrid es de echar por tierra la ilusión de algunos niños madrileños. Los del Colegio Arenales Carabanchel no van a poder participar en la cabalgata de su distrito porque tienen una educación diferenciada, es decir, que se separan los niños en las aulas en función del sexo, los niños por un lado y las niñas por otro. Lo que hemos sabido es que solo afecta al 10% de sus aulas, es decir, que de las 36 clases que tienen, solo hay 6 que separan los alumnos en aulas por su sexo. El consistorio madrileño dice que este colegio concertado vulnera el principio de no discriminación que se fijó como un requisito básico para participar por parte de la comisión organizadora de la cabalgata. Y está claro que para ejercer ese principio han pisoteado el mismo principio, porque han discriminado a los alumnos de ese colegio que se han quedado totalmente chafados. Le atribuyen a Voltaire la frase: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero voy a defender con mi vida tu derecho a expresarlo. ¿Será que ahora los padres no tienen derecho a decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos o a qué colegio quieren que vayan? Esta mañana, precisamente, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha estado hablando de este y otros temas de la actualidad madrileña. Y en esa rueda de prensa, en esa convocatoria, ha estado Diego Ruiz. Bienvenido. Feliz año.
¿Qué tal, Beatriz? Igualmente, y feliz año para todos nuestros oyentes. Pues sí, una rueda de prensa donde la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, en el ayuntamiento, ha hecho un repaso a toda la actualidad de la comunidad. Ha calificado de partidismo sectario la prohibición de los 800 niños del Colegio Arenal de Carabanchel en la cabalgata del distrito por tratarse de un colegio de educación diferenciada. Asegura que los que pierden son los niños y ha reafirmado el derecho de elección de los padres en la educación de los hijos. Y siguiendo con el asunto de la cabalgata, Villacís ha quitado hierro al tema de cambiar de sexo a los Reyes Magos en las cabalgatas de San Blas y Vallecas. Asegura que le da igual, ya que hay otros asuntos más importantes para los madrileños, como la limpieza de las calles. Un hecho que con la caída de hojas se ha incrementado aún más. Por ello, la portavoz ha sacado su vena de jurista y ha recalcado que el contrato con las empresas concesionarias consta de dos partes, la del ayuntamiento y la de las empresas. Por ello, ha instado a que las empresas se comprometan a contratar más y que el ayuntamiento pague para sustentar esas plazas, aunque hace un año ascendían a casi 1.000 profesionales y ahora se ha reducido a 800. Y finalmente, Beatriz ha anunciado que desde el Partido Naranja propondrán que las calles franquistas se dediquen a las víctimas del terrorismo. Por ello, próximamente se reunirán con todas las asociaciones de víctimas para recoger, bueno, pues opiniones, además de hablar con el resto de partidos del Pleno de Ayuntamiento, y así para conseguir llegar a un acuerdo parlamentario entre todos los partidos. Beatriz.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Es la 1:10. Vamos ahora con la información de servicio. Conectamos con la DGT, nos espera Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos pequeñas retenciones en la zona de los centros comerciales, en San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, en la carretera de Burgos. También tráfico intenso en la de Extremadura, en Móstoles, o en la carretera de Valencia, en Rivas, hacia Madrid. Cuidado porque está habiendo mucho viento que puede complicar la circulación. No llueve, por lo menos de forma intensa, pero atención, insistimos con el viento. Les recordamos a los conductores que el carril bus Bao no tiene entrada libre, pero permanece abierto hacia Madrid para evitar retenciones, insistimos, en las entradas por las principales carreteras.
De hecho, se ha activado desde Protección Civil la alerta amarilla precisamente por esas fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros hora, especialmente en las áreas metropolitanas. En cuanto al tiempo, qué decirte que la lluvia se está dejando ver en algunas zonas de la región. Tenemos los cielos cubiertos, eso sí, son lluvias débiles. La cota de nieve ha descendido ahora hasta los 1.500 metros y las temperaturas bastante similares a las de los días anteriores, en torno a los 10 grados. Tenemos en Madrid capital 13 grados en Boadilla del Monte, Móstoles, Navalcarnero. Tenemos en San Lorenzo del Escorial 9 grados, igual que en La Cabrera. Para mañana amaneceremos con los cielos cubiertos, que darán paso solo en las siguientes horas a intervalos de nubes. Y del tiempo vamos a seguir hablando. Vamos a irnos directamente hasta la sierra, nos vamos a ir hasta la estación de Valdesquí y vamos a saludar a Agustín Ramírez, director de esta estación. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, aquí dicen que tenemos alerta amarilla por rachas fuertes de viento. No sé si esas rachas fuertes de viento se dejan sentir también en la sierra y en concreto en Valdesquí.
Sí, sí, así es. Porque mira, nosotros ahora mismo, aparte que está lloviendo, hay bastante viento. Yo creo que hay unas rachas, un viento constante, pero hay ráfagas, yo creo, de 90 y 100 kilómetros por hora ahora mismo.
O sea que hace frío, frío, frío en nuestra sierra. Este fin de semana se han dejado ver, no sé yo si los primeros copos de nieve, pero casi, ¿no?, en la sierra.
Bueno, sí, así ha sido. No los primeros copos, porque ha habido dos días anteriores, en noviembre y diciembre, que nevó un poquito. Pero bueno, al día de ayer sí que había algo de nieve, pero bueno, en todo lo largo del día de ayer se ha quitado todo. Ahora mismo no hay nada de nieve aquí en toda la zona nuestra, incluso en la sierra. Y de hecho, bueno, ya te digo, está lloviendo con mucho viento. Temperatura bastante alta porque estamos a unos 7 grados positivos y con mucha humedad. Digamos que con lo cual ahora mismo, de momento, previsión de nieve a lo largo. Hoy todavía no tenemos, hoy nada.
Si lo comparamos con otros otoños, inviernos, ¿este está siendo el más amable de los últimos años?
Pues mira, en comparación con otros años, digamos, el no tener nieve ahora mismo en la sierra estaría un poco dentro de lo normal, lo que estamos acostumbrados aquí en esta sierra, pero lo que lógicamente no es normal ha sido el tiempo que hemos tenido hasta ahora, de no haber ningún tipo de precipitación, prácticamente mínima, ¿no?, tanto en nieve como en agua. Entonces, digamos que es lo que no ha sido normal. Y ahora mismo, bueno, el no tener nieve, pues estamos, muchos años ha pasado en estas fechas no tenerla, y luego, lógicamente, caer a lo largo ya de metidos ahora en enero, ¿no?
Robert, Agustín, ¿y esto ha favorecido la afluencia de público durante las Navidades, el hecho de que hayamos tenido esos días tan bonitos, de cielos despejados, temperaturas agradables?
No, bueno, mira, nosotros lógicamente aquí en la estación de Valdesquí solo, digamos, nos dedicamos a la nieve, solo lo que es la temporada de esquí, ¿no? Con lo cual tampoco tenemos ningún otro tipo de actividad. Con lo cual, digamos, de que aquí la afluencia del público pues ha sido nula porque no tenemos la estación abierta. Y bueno, en estas fechas que nos encontramos, o incluso tal, incluso en diciembre, mediados, el que no haya nieve en la sierra, hombre, favorece a la gente que suba en plan de paseo, pero lógicamente la nieve, lo que le llaman en esta época, lo que le llaman la gente en esta época es la nieve, y el no haberla, la afluencia es menor de lo que tendría que ser en estas fechas.
¿Manejas datos sobre la llegada de la nieve cuando sea ya de manera importante para poder practicar deportes, de nieve, deportes blancos? ¿Sabemos cuándo llegarán esas primeras nieves importantes? Normalmente febrero suele ser un buen mes, ¿no?
Sí, o sea, normalmente febrero, inclusive marzo, desde mediados de enero en adelante, y febrero y marzo, como digo, son de los meses que quizás es cuando más nieve cae aquí en esta zona nuestra, ¿no? De hecho, ahora mismo las previsiones, yo lo único que estoy viendo son las previsiones que dais vosotros, incluso como la televisión, ¿no?, de que quizás desde cara a mañana bajan las temperaturas, hay alguna posibilidad de precipitaciones de nieve. Lo único, a ver cuánto y de qué manera, ¿no?, porque aquí yo diríamos de que para poder empezar a trabajar necesitaríamos por el orden de unos 50 centímetros de nieve. Entonces eso está por ver, a ver si verdaderamente se cumplen las previsiones y cae, ¿no?
Hablas con los hosteleros de la zona, con los vecinos del puerto de Navacerrada, otras estaciones, y te cuentan cómo lo están viviendo esta carencia de nieve.
Sí, lógicamente, aquí en el entorno nuestro y los pueblos más cercanos, lógicamente, pues lo que es la hostelería y el hospedaje, ¿no?, a nivel de casas rurales y hoteles y demás, pues lo notan mucho, porque vamos a decir, aunque el tiempo, digamos, que se ha dicho de que era bueno cuando hacía sol, pues bueno, en esta fecha es bueno entre comillas, ¿no?, porque lo suyo es que haga frío y que haya nieve, porque en cada época del año pues tiene sus condiciones climatológicas y la gente se amolda a ello, ¿no? Entonces esto perjudica porque es una cadena, no obstante ya solo lo que es el tema de la práctica del esquí, con todo lo que conlleva alrededor, ¿no? Como digo, de restaurantes y restauraciones. Y luego estaciones de esquí, pues lógicamente a todos los niveles que estamos hablando a nivel nacional, pues hay muchísima escasez de ella, ¿no? Entonces, lógicamente, son pérdidas económicas la que ya tenemos, digamos, ya que se van sumando, ¿no?
Pues ya veremos cuando llegan esas primeras nieves. Volveremos a hablar para entonces. Agustín Ramírez, director de la estación de esquí de Valdesquí. Gracias por estar con nosotros. ¡Feliz año!
¡Feliz año! Y muchas gracias a vosotros. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero presentarte ahora una pastelería consolera. Está ubicada en la calle Mayor, número 10, en la zona de Sol. Se llama El Riojano. Y allí, bueno, empezaron a crear el negocio hace ya muchos años los primeros pasteleros de la reina Isabel II. Es precioso. Hemos tenido la oportunidad de acercarnos. Incluso puedes meterte en su página web. Hay unas fotografías de su interior. Su mostrador lo hizo el ebanista de la Casa Real. Desde 1855 siguen elaborando una magnífica pastelería que se puede degustar en un saloncito tradicional. Tienen bizcochos deliciosos, croissants, suizos, pestiños, bayonesas, pastas del Consejo. Se llamaban así porque las comía el niño Alfonso XII en el Consejo de Estado. Pobrecito, qué aburrido estaría. Y los azucarillos. Pero hoy en concreto vamos a hablar con el riojano por los roscones de Reyes. Sí, vamos a hablar con el maestro pastelero Roberto Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Bien, fenomenal.
¿Está siendo un buen año para los roscones?
Bueno, está siendo un año más. Bueno, sí, porque es una fiesta muy agradecida. El roscón es un producto que gusta mucho y siempre te lo agradecen, pero bueno, ha habido años que se ha vendido más.
Sí, ¿cuántos roscones más o menos has hecho este año y has vendido?
Pues no, todavía no he hecho cuentas. Sí, pero vamos, de por otros años y tal, entre el 4 y 5 se suelen hacer unos 3.000.
Ajá. Cuéntanos, ¿cuál es el secreto del éxito del roscón del riojano? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mimas?
Tú misma lo has dicho, con mucho mimo, tanto a la hora de hacerlo, de trabajar el producto y de escoger la materia prima. Es fundamental tener una buena materia prima.
¿Y para que queden así esponjosos por dentro y no se queden secos enseguida?
Pues una buena fermentación, que vayan despacito, echar la levadura justa, que hay mucha gente que para sacar mayor producción echa mucha levadura para ir más rápido y eso pues hace que luego se seque antes también. Aquí pasamos las noches del 4 y del 5, todas las noches y todas las mañanas, y todos los días, o sea, todo el día, 24 horas, produciendo el roscón.
Roberto, ¿qué es lo más raro que te han pedido esconder en un roscón?
De todo, me han pedido esconder de todo. Lo que pasa es que no todo se puede meter.
¿Ah?
Porque en el horno, claro, te das cuenta que esto se cuece a una temperatura alta y hay muchas cosas, sobre todo piezas de plástico, cosas así que no se puede. Pero vamos, habitualmente la gente quiere las sorpresas que metemos nosotros. Nosotros todavía metemos algo de figura de las antiguas, que es muy complicado conseguirlas ya, porque bueno, esto con temas sanitarios y tal, pues nos hacen prácticamente comprar siempre a los proveedores que van saliendo ahora, que vienen homologados y vienen por mucho, viene mucha figura de resina y tal, y parece que lo antiguo, pues está, las fábricas antiguas de cerámicas y cristales están desapareciendo porque les deben de exigir demasiado en el tema de sanidad. Entonces, pues bueno, Va de todo variado. Algunos nos pide que metamos algo de dinero, o que metamos monedas, billetes, pero claro, eso es algo que no siempre se puede.
Claro. ¿Cuál es el roscón que más triunfa en el riojano?
En nosotros el simple, el roscón clásico de toda la vida. Yo tengo compañeros que me dicen, este año he vendido más de nata que de otros, o estoy vendiendo mucho de trufa, o estoy vendiendo mucho de crema. Yo lo relleno de lo que me pidan.
Claro.
Pero el roscón es una bollería excelente. Lleva ron negro, lleva azahar, lleva ralladura de naranja y de limón. Entonces, estropear todos esos sabores con una nata o con lleva mantequilla.
Se pierden los sabores, ¿no?
Claro, nosotros, fíjate, yo traigo la mantequilla desde Tineo, en Asturias. Una mantequilla riquísima, un sabor excelente y claro, meterle luego una grasa de nata, pues a mí particularmente no es lo que más me gusta. Pero bueno, la clientela sí sigue, sí te pide nata, te pide trufa, te piden cremas.
Qué bien. Bueno, pues hoy nos hemos querido acercar hasta precisamente la pastelería El Riojano. Ya sabes que está en la zona de Sol. Fue fundada en 1855 por el pastelero personal de la reina María Cristina de Habsburgo, Dámaso Maza. Era oriundo de La Rioja y de ahí que se llame El Riojano. Roberto Martínez, su maestro pastelero, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, por acordaros de nosotros.
Hasta pronto.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando yo era pequeña, El Principito era una lectura obligada, ¿eh? La mandaban en el colegio y es cierto que la primera vez que cayó este libro en mis manos no me gustó tanto como cuando lo volví a releer, ya con 18 o 20 años. Entonces empecé a descubrir un nuevo Principito. Me mostraba otro mundo, otra historia tierna entre ese niño que acaba perdido entre los planetas y que intenta ayudar a un aviador que está más perdido que él. Vamos a hablarte ahora del Principito, pero no de lo que era la obra de Saint-Exupéry tal cual, del libro, sino de cómo lo han transformado y lo han llevado al teatro, lo han convertido en un espectáculo de danza, de teatro y de audiovisuales. Decía una de las frases más míticas del Principito: solo se ve con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Estos días están precisamente con este nuevo espectáculo del Principito en el Teatro Nuevo Apolo y me acompañan aquí en los estudios dos de sus actores, los principales, que son el Principito, Diego Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Acércate,
buenos días,
el Principito.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y José Ramón Arredondo, que es el aviador.
Efectivamente, buenos días.
Contándonos un poquito cómo es la transformación de esa obra, que ya tiene más de medio siglo, llevada a la danza.
Bueno, la danza es un lenguaje universal, ¿no? Y es apetecible, ¿no? Traducir todas estas ideas universales que contiene el Principito, ¿no? Como tú decías, cuando tuviste 18 años tuvo mucho más sentido la segunda lectura, ¿no? Del Principito, precisamente por eso, ¿no? Porque es un libro que cada frase siempre tiene un doble filo, ¿no? Para niños y para adultos. Personalmente yo pienso que está casi más dirigido a los adultos, ¿no? Pero es muy, muy transportable a un infantil, ¿no?
El 29 de diciembre estrenabais en el Teatro Nuevo Apolo, vais a estar allí hasta el 10 de enero.
Efectivamente.
¿Y quién está siendo vuestro público?
Pues tenemos padres y niños, claro.
Sí, tenemos un público muy variado, la verdad que... Bueno, muy variado.
¿Qué lectura sacarían los padres y qué lectura sacarían los niños de vuestro espectáculo?
Pues los niños ven el viaje del Principito, literalmente, ¿no? Cómo va viajando entre los planetas, cómo le suceden cosas con el zorro, cómo le suceden las cosas pues con un borracho, con un vanidoso, ¿no? Con un farolero. Los adultos vemos esa otra visión que es pues cosas mucho más oscuras y mucho más profundas. Vemos el alcoholismo, vemos la ambición, vemos la vanidad que tenemos los mayores, ¿no? Todo lo que hemos olvidado mirar, olvidado cómo mirar las cosas sencillas de la vida. Nos hemos llenado tantas corazas, capas y estructuras artificiales que se nos ha olvidado algo tan sencillo como mirar.
Lo esencial.
Efectivamente.
Lo esencial, lo que pasa invisible para los ojos, ¿no? La lectura que no se hace con el corazón. ¿Y habláis entre vosotros los personajes o es pura danza?
Bueno, aquí, bueno, yo el principito respondo siempre con danza. Pero sí que es cierto que el aviador, él me comunica, claro, como actor que es, ¿no?
Claro. Se produce ese diálogo entre el cuerpo y la palabra, ¿no? Mezclamos esas dos disciplinas, que son la danza y el teatro, y es muy comprensible y lógico. Lo hacemos completamente en la vida, continuamente hablamos con el cuerpo y respondemos con la palabra continuamente. Pues ¿por qué no vamos a hacerlo entre bailarines y actores? ¿Por qué no?
¿Y qué aprende el aviador del principito?
Aprende todo lo que había olvidado. Aprende a ver otra vez, aprende a que no hay que ser tan serio ni complicarse tanto la vida con cosas artificiales que son entelequias, que no existen, ¿no? Realmente.
Yo creo que en esta época que estamos viviendo, es Navidad, se vuelve a recuperar la ilusión, sobre todo en las casas, en los hogares donde hay niños, la llegada de los Reyes Magos. De alguna manera, el principito nos hace conectar, igual que los Reyes Magos, con el niño que llevamos dentro y que lo tenemos ahí debajo de una capa y otra capa, como si fuéramos cebolla, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, a mí eso ha sido lo más duro, yo creo, que he tenido como, pues para prepararme mi personaje, ¿no? Porque aunque tengo un poco la imagen
Sí, es que estoy alucinando, porque estoy mirando precisamente al bailarín que hace el principito y tiene el pelo rubio, con rizados, las pestañas rizadas, los ojos azules, y es como el principito del cuento.
Sí. Hemos sacado la portada. Sí,
seguro que habéis dicho, ¿cómo está mirando a Diego, ¿no? Claro, es que encajas perfectamente con la imagen del principito que dibujó Sean Echapegui.
Sí, la verdad es que además es lo más importante, cada vez que salgo, desde el principio que salgo ya conecta al público con el principito, ¿no? Para mí es muy importante porque, bueno, buscas un poco esa dualidad también con el público y ese niño. Entonces,
¿Y la música? Porque se baila con música. ¿Qué acompañamientos hace?
La música es original, pero bueno, creo que aquí los bailarines pueden hablar con más propiedad de la música.
Sí, bueno, decir que es maravillosa, por supuesto, pero bueno, pasa por muchas transiciones, ¿no? Hay desde una música clásica, hasta un tango, o sea, va muy versionada.
Electrónica,
¿no?
También, sí, con la mujer de negocios, que hemos hecho también
alguna adaptación ahí, ¿verdad?
Ajá, también para los tiempos actuales.
La coreografía es de José María Tirado. ¿Qué tal es trabajar con este artista?
Pues la verdad es que, bueno, es genial porque lo hemos tenido ahí muy intenso, ¿no?
Sí.
Ha sido muchas horas de trabajo, bastante duro, pero bueno, es un buen...
José es muy exigente, sí, siempre... Es muy divertido verle minutos antes del estreno, está controlando, bueno, pues que la cinta de la mochila o de la capa de las gafas del aviador estén colocadas exactamente en el centímetro y dando siempre las indicaciones. Muy un artista muy, no controlador, pero sí le gusta siempre tenerlo todo bajo control, ¿no? Sí.
Estoy viendo que eres el único actor.
Soy el único actor, estoy más solito que la una, pobrecito.
Madre mía, ¿cómo lidias con tanto bailarín?
Es maravilloso, aprendo tanto de ellos. Todos somos artistas escénicos, ¿no? Tenemos tantas cosas en común, los artistas, o sea, los bailarines, los artistas de circo, los actores, los payasos, toda la gente que estamos en una escena, ¿no? Hay cosas muy comunes, pero también ves diferencias, ¿no?
Sí.
No quiero tirar de tópico, pero hay veces que ellos tienen más presente, lo estábamos hablando antes,
sí,
¿no? Que
justamente.
La técnica en los bailarines quizás... dependen en qué momento, ¿no? Está más presente en el trabajo, quizás, y a nosotros, no lo sé, estamos elucubrando.
Vamos a recordar que el principito está en el Teatro Nuevo Apolo hasta el 10 de enero, que hay que darse mucha prisa. Y han venido a contárnoslo precisamente el principito, que es el bailarín Diego Rodríguez, y el aviador José Ramón Arredondo. Con ellos despedimos el programa de hoy. Gracias, chicos.
Muchas gracias a ti.
A vosotros.
Mila Sánchez en el control técnico, en la producción Ismael Figueroa, y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. ¡Feliz mediodía! I'm not myself.